Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero pedirles si pueden abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 4, versículo 11. Proverbios capítulo 4, versículo 11. He titulado el mensaje de este mediodía, Padres cristianos, hijos rebeldes. Me decía mi hija, ¿y por qué no predicas mejor algo más positivo? Me dijo, ¿por qué no predicas algo más positivo? Y le digo, ¿cómo qué? Algo así, me dice, como el amor del papá. Y le digo, pues yo soy despadrado. ¿Qué voy a andar hablando yo del amor de papá si yo soy despadrado? Y tu mamá también es despadrada. Le digo, así que aquí tomo un par de despadrados los dos, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar el consejo de la Escritura en esta oportunidad. Quiero que le ponga atención. Dice así el versículo 11. Ahora, fíjate, Proverbios 4. Si le pone un poco de atención al versículo 1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Aquí está hablando un padre. Y dice que estemos atentos para que podamos conocer cordura, prudencia, sabiduría. Pero en el versículo 11 dice lo siguiente: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Quisiera que viéramos esos versículos 11 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Mire usted lo que dice: te enseñaré los caminos de la sabiduría. Recuérdese que está hablando del consejo del papá, el consejo del padre, a los hijos. Te enseñaré los caminos de la sabiduría, enseñar, y te guiaré por sendas rectas. Guía, voy a ser tu guía. La única manera de ser guía es modelar el camino, es yendo adelante. Lo que hacemos, lo que ven nuestros hijos, estamos guiando. Luego dice el versículo 12, cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás, dicen otras versiones. Aunque camines despacio, no vas a encontrar obstáculo. Si caminas rápido, tampoco vas a encontrar dificultades. Versículo 13, aférrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Cuídalas bien. Y mire usted, porque son la clave de la vida. Y versículo 14, no hagas lo que hacen los perversos. Perversos, la palabra favorita de esta niña. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Mire usted qué lindos consejos de un padre para sus hijos, ¿verdad? Así es que Dios bendiga esta palabra. En este día, yo quiero que estudiemos la vida de tres hombres, tres padres, que sirvieron a Dios, pero que desafortunadamente, pero que tristemente, sus hijos no respetaron a Dios ni le honraron, sino al contrario, blasfemaron en contra de Dios. Y por haber blasfemado en contra de Dios, entonces Dios envió juicios sobre estos hijos. Y me gustaría entrar en materia porque yo sé que los han invitado a comer, ¿verdad? Así es que ya están con hambre algunos. Vamos a hablar de tres personajes. Y el primero de ellos, quiero que hablemos acerca de... Antes de decirles, déjeme dar una pequeña introducción. Ser padre es una gran responsabilidad. Nadie nace con el conocimiento de cómo ser padre. A todo eso, nuestros diferentes temperamentos, nuestra personalidad, forma una parte extremadamente impactante en la manera como nosotros tratamos con nuestros hijos. No todos los padres somos iguales. Hay padres que son un poquito, que tienen carácter, un temperamento más fuerte. Entonces, en base a ese temperamento, los padres van a guiar a sus hijos por el camino de la vida. Otros padres, pues, tenemos otros métodos de conversar con nuestros hijos. Hay padres que son cariñosos, hay padres que son toscos. Hay padres que acostumbran a dar palabras de ánimo a sus hijos, de afirmación, y hay otros padres que nunca. Hay padres que se les hace fácil decirle a sus hijos, I love you, te amo, hijo mío. Hay otros que nunca se lo han dicho a los hijos, por la razón que sea, porque así los criaron, por lo que sea. Pero todos somos diferentes, todos somos distintos. Las responsabilidades siempre son las mismas para con nuestros hijos. Ahora, espero que usted esté de acuerdo conmigo, pero la mayor satisfacción en la vida, la mayor, por lo menos le cuento la mía, la mayor satisfacción es que mis hijos caminen en los caminos del Evangelio. Honesto y sinceramente, me interesa que se preparen, me interesa que un día mis hijos tengan buenas esposas, que mi hija, si algún día se casa, pues que se case con un buen marido. Me interesa que tengan una buena carrera, me interesa que sean prósperos. Pero esas cosas yo las tengo por basura en comparación al hecho de que mis hijos caminen en los caminos del Evangelio. ¿Y por qué, pastor? Porque en este mundo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, lo más que vamos a vivir son 80 años. Y te voy a decir una cosa. De esos 80, puede que 20 sean achaques. Entonces ponele 60 nada más. ¿Ok? Y de los 40 a los 60 comienzan los achaques. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a andar comparando nosotros esa vida de satisfacciones terrenales con una eternidad con Cristo? Con una eternidad en el cielo. Entonces, aquellos que conocemos a Dios y amamos a Dios y servimos a Dios, sabemos lo importante que es esto para nosotros. Pero lo importantísimo, ya no se diga aquellos que somos pastores, que queremos que nuestros hijos anden en el camino del Evangelio. Y yo sé que ocasiona una tristeza profunda en realidad, cuando nuestros hijos o alguno de ellos no ama al Señor, no siente pasión por el reino, no siente absolutamente nada. Y es triste, es triste. Yo, platicando con unas personas, hace un tiempo, el hijo de un pastor le decía a su papá, este muchacho, ya un muchacho de 22 años, y le decía a su papá, papá, le dice, pero es que yo no creo como tú crees, le decía el hijo. Yo no creo como tú crees. Yo sé que tú me llevaste a la iglesia, yo sé que tú me enseñaste los caminos de Dios, me enseñaste, yo sé todas esas cosas, pero yo no creo como tú crees. Y eso es una cosa, debe ser una cosa extremadamente dolorosa, ¿me explico? Porque esa es nuestra vida como pastores, como siervos que somos. Queremos ver a nuestros hijos caminar en el Evangelio. Y déjeme decirle que tristemente yo conozco cristianos evangélicos, pseudo cristianos, ¿verdad? Según ellos son familiares del apóstol Pablo y primos del apóstol Pedro, pero que ellos están extremadamente orgullosos cuando yo me los encuentro y mire, mi hija acaba de comprar una casa, pastor. Porque fíjese que el marido de ella ha creado un software de no sé qué 8 cuartos y lo ha vendido y ha hecho aquí una casa. Disculpe, ¿y dónde se congrega su hija? No, es que no tienen tiempo. Ellos están muy ocupados con tanta cosa. Pobrecito, qué tristeza. Esta persona no conoce al Señor. Porque esa casa, amigo, ahí se va a quedar. Y van a venir los hijos, y van a venir los nietos, que no van a apreciar absolutamente nada, porque al que no le cuesta no aprecia ni papa. Y luego terminan deshaciéndose de las cuestiones. Y toda aquella vida que entregó aquel viejo con tal de que sus hijos llegaran a tener algo, se esfuma, se termina. Entonces yo pienso que la mayor satisfacción para un cristiano es que los hijos caminen en el camino del Evangelio. Ahora, ya no se diga la mayor satisfacción para aquellos que predicamos el Evangelio. ¿Ok? Ningún padre es perfecto. ¿Ok? Sabemos eso perfectamente bien. Ningún padre es perfecto. Todos hemos cometido una, una gran cantidad de errores. Pero sin embargo, a pesar de eso, pues oramos por nuestros hijos, los ungimos en el nombre del Señor y confiamos que ellos caminen por las sendas veredas, como hemos leído en esta porción. Te enseñaré los caminos del Evangelio, de la sabiduría, te voy a guiar por sendas rectas. Cuando camines, si tú sigues mi consejo, no vas a tropezar. Aférrate a mis instrucciones. Hijo, yo sé que es difícil, yo sé que te molesta cuando te pregunto para dónde vas, yo sé que te molesta cuando te pregunto con quién vas, yo sé que te molesta cuando te pregunto a qué hora vas a regresar, yo sé que te molesta cuando vienes a la casa y te me quedo viendo a los ojos para ver si los traes rojos, yo sé que te molestan 484 cosas, yo sé que te molesta, pero ese es el trabajo del Padre. Y no es por fastidiarle la vida a nadie, es simple y sencillamente porque somos padres. Y queremos lo mejor para nuestros hijos. Hubo un sacerdote que fue el primer sumo sacerdote escogido por Dios. Su nombre, Aarón. En Éxodo capítulo 28, versículo 1, dice la palabra del Señor: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano. Aarón era hermano del más grande legislador que ha existido en todos los tiempos, Moisés, el dador de la ley. Allá en el Sinaí, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus... Oiga, y Aarón va a llegar solo. No, que traiga a sus hijos también, desde los hijos de Israel, para que sean, mira, mis sacerdotes. Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y hará vestidura, esta vestidura, me encanta la manera como Dios expresa esto. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. Mira, para honra y hermosura. Esa vestidura, ese efod de lino que ha de haber utilizado Aarón y sus hijos también. Para honra y hermosura, dice el versículo. Y tú hablarás, mire, ¿a quién escogió Dios para que hicieran estos trajes? Hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he dado de espíritu de sabiduría para que hagan los sastres. Dios dio sabiduría a los sastres para que prepararan esa vestimenta de los sacerdotes, para que hagan la vestidura de Aarón, para, mire usted, la consagración, para consagrarle, para que sea, dice el versículo, mi sacerdote. Quiere decir que Dios escogió a Aarón, lo escogió como el primer sacerdote de Israel. Aarón experimentó el gozo de comenzar el sacerdocio en esta nación, comenzar el sistema sacrificial que era tan importante para Israel. Él ofrecía los sacrificios para los pecados de todo el pueblo. Aarón fue un hombre escogido por Dios. De hecho, cuando Dios mandó a Moisés a ir ante Faraón, Aarón fue también con él. Ahora, en Levítico capítulo 10, versículo 1, hermano, imagínate qué privilegio. ¡Qué privilegio de sacerdote! ¡Qué privilegio, que honra, primer sumo sacerdote! Ahora mire usted lo que dice Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca les mandó que ofrecieran. Éxodo 39. Dios había dicho: no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué significa eso? Hermanos, que los hijos de Aarón pecaron de irreverencia ante la presencia de Dios. Levíticos 10:10 dice: para poder discernir, escuche esto, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No saber distinguir entre lo santo, lo sagrado, lo puro, lo impuro. Los hijos de Aarón pecaron de irreverencia ante la presencia de Dios. Y déjame decirte algo, hermano. Muchos de nosotros somos, antes de conocer a Jesucristo, religiosos. A nosotros nos enseñaron a respetar a Dios y a respetar las cosas de Dios también. Yo pienso que todos los creyentes debemos de tener discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, para saber qué edifica y qué no edifica, para saber qué ofende a Dios. Dios había dicho: ustedes, mire, todas las cosas son sagradas del Señor, ¿ok? Y Dios había dicho, ustedes me van a ofrecer sacrificio de esta manera, así como yo lo digo. Pero Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Como Dios no había dicho. Es decir, si Dios dice una cosa, y este es el punto, y por favor entiéndamelo. Dios dice una cosa y yo hago las cosas como a mí se me roncan la gana. Eso es irreverencia delante de Dios. Eso es profanación delante del Señor. Con Dios no se debe jugar. A tal grado, mis amados hermanos, que Dios, dice la Escritura, mató a los hijos de Aarón. Y mire, hermano, los mató a los hijos de Aarón por haber sido irreverentes ante su presencia. Y como dirían allá en mi rancho, Aarón no dijo ni pío. Aarón se quedó callado porque sabía que sus hijos habían cometido un gran pecado delante de Dios. Es más, ¿sabe usted que la cultura judía era de hacer el funeral y dedicar mucho tiempo de duelo? En vista del pecado tan grande que los hijos habían cometido, dijo Moisés que ni duelo se harían por estos muchachos. Y este padre entendió la situación. Y nuestros hijos deben entender eso. Y mire, hermano, a veces ofendemos a Dios en cosas tan sencillas, pero que ofenden a Dios. Yo pienso que un cristiano no debe de escuchar nunca ningún chiste que profane el nombre de Dios. Yo creo que es, creo firmemente que es una falta de respeto escuchar a un cantante que cante groserías en contra de Dios y del Evangelio. Y yo prestarle mis oídos a esas cosas. Esa es profanación. Esa es irreverencia ante la presencia de Dios. No deje que hablen mal de Dios. No deje que digan cosas fuera de lugar. Somos hijos del Señor. Y estos hijos de este hombre de Dios. Debe haber sido una tristeza profunda. Que Dios le mate a los hijos usted. Por irreverentes. Por falta de respeto delante de la presencia de Dios. Porque no tuvieron. Levítico 10:10. Mire. Para poder discernir. ¿Cómo es posible? Todo hijo de Dios debe aprender a discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Y ese versículo, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo presenta la Escritura. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Si Dios dice, de esta y de esta manera vamos a hacer las cosas, entonces hagámoslas de esa forma. Hermano, si Dios dice sí, usted no es quien para decir que no. Y ese es uno de los pleitos que tenemos hoy en día. Esa cantidad de gente que dice, es que para mí, es que lo que yo creo. No, hermano, no es como usted cree, es como Dios dice. Y estos hijos que tenemos acá, estos los hijos de Aarón, fueron irreverentes ante la presencia de Dios. No se deben tomar las cosas de Dios como profanación. Nadab y Abiú ofrecieron un sacrificio a su manera y no a la manera de Dios. Usaron incienso equivocado, instrumentos equivocados. Lo que sí sabemos es que este sacrificio fue hecho de una manera irreverente delante de Dios. Falta de reconocimiento de la santidad, de la gloria del Señor. Entonces, aprenda. Hay cosas que no se debe. Mire, hermano, con relación a la música, yo sé que esto es un lío. Pero, honestamente, yo sé que unos dicen que sí, que otros dicen que no. Pero un momento, cuidado con lo que escucha. Cuidado con lo que escucha. Hay una cantidad de música chuca hoy en día. Hermanos, que en inglés la F por aquí, la F por... Un cristiano no debería de meterse esa basura en el cerebro y en el corazón. Eso es profanación. Profanación a nuestros principios. Es profanación a nuestros valores. Es profanación a la palabra del Señor. ¿Acaso no podemos discernir entre lo sagrado y lo común? Dice la Escritura. Ah, pero es que me gusta, mire, si a usted le gusta y disfruta ese tipo de cosas. Hermano, examine su corazón. Examine su corazón, muchachos, jovencitos, examinen su corazón. Hoy estamos viviendo tiempos bien complicados y mire, que Dios bendiga, ¿verdad? Yo creo que estamos llegando muy cerca a esas palabras de la Escritura. Ay, de aquellas que estén encinta en aquellos tiempos. Con que si no se puede corregir y poner en orden a los hijos en este tiempo, imagínense a la vuelta de 10 años, 15 años. Hermano, este mundo va precisamente como la Biblia nos ha estipulado, de mal en peor. Cualquiera que le diga que vendrán tiempos mejores, le miente, no es cierto. Y nuestros hijos deben aprender eso. Esto es fregadera del padre, porque yo voy a terminar con un versículo precisamente que quiero que le hable a su corazón. Entonces, estos hijos, los hijos de Aarón, los hijos del sacerdote, imagínese usted qué respeto el que le tenían a Aarón. ¡Qué respeto! Y ahora resulta que sus hijos fueron irreverentes ante Dios. Que sus hijos le faltaron el respeto a Dios. Que sus hijos no supieron discernir entre las cosas que son sagradas y las cosas que son comunes. En las cosas que son permitidas por Dios y aquellas cosas que Dios no las permite. Hay un segundo hombre de Dios, que por cierto fue un juez y juzgó a Israel por 40 largos años. Su nombre, Elí. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado? Aquí está Dios hablando a Elí. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es la pregunta. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, hablando a Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 34, y te será por señal esto, póngale atención, hermano. Y te será por señal esto que acontecerá que a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Dios mató a los hijos del sacerdote Elí. Primero a los de Aarón, ahora a los de Elí, siervo de Dios también. 40 años después del libro de los jueces, Elí fue el que se quedó gobernando. Elí fue el que le dijo a Ana: mira, está borracha, mujer, esto y lo otro. Cuando nació Samuel, lo tenía muy cerquita y Dios le destituyó de lo que Dios mismo le había dado. Y ahora le está diciendo en estos versículos: mira, ¿sabes qué? Tus hijos. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los hijos? Curiosa e interesantemente, no conocían a Dios, dice. Eran hijos del sacerdote, pero no conocían a Dios. Eran malos, eran impíos. Abusaron de su posición de ser hijos del sumo sacerdote. Dice la Escritura que tomaban las ofrendas a la fuerza. ¿Usted escuchó eso? Eran inmorales, fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios mismo dijo que ellos eran blasfemos. En 1 Samuel capítulo 2, ahí el versículo 20 y pico. 1 Samuel 2. El 29 leímos. Bueno, en el versículo, quiero que vea rapidito conmigo en el capítulo, deja ver, 2, versículo 22. Pero él era muy viejo, dice la Escritura, 2:22. Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y mire usted, hermano, dormían con las mujeres. Mire usted, pues, los hijos del pastor andaban de casa en casa, durmiendo con todas las señoras calientes del pueblo de Israel en aquel entonces. Y las que velaban, y mi hermano, a la puerta del tabernáculo de reunión, dice el versículo. Versículo 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que este pueblo, vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No es buena fama, están dando un mal testimonio, la gente está hablando mal de ustedes. Ahora en el versículo 25, mire usted lo que acabamos de hablar hace un rato, de prestar atención a las instrucciones. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Ay, 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 pero si ustedes pecan contra Dios, ¿quién rogará por él? Como diciendo, mire, si usted peca contra otra persona, entonces va a tener que ir a la corte. Pero si usted peca contra Dios, no hay nadie que pueda, aunque alguien ruegue por usted, Dios lo va a juzgar. Ahora mire lo que sigue, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ya Jehová había resuelto hacerlos morir. El siguiente parte del pasaje nos habla de cómo surgió la vida de Samuel. Bueno, ahora, hay dos cosas, y esto quiero que le ponga atención, por favor. Los hijos de Elí son el ejemplo de una generación que nació en la iglesia, pero que nunca nació de nuevo. Y ese es un riesgo que tenemos en el Evangelio. Como somos pastores, como nuestros hijos ahí crecen, como vienen a la escuela dominical, porque como eso es lo que hacemos los domingos, eso es lo que hacemos los miércoles, como crecen en el ambiente del día viernes en casa de oración, como crecen en ese... Sí, pero Dios no nace en sus corazones. Y muchas veces esa expresión que hemos escuchado tantas veces, mi hijo nació en el Evangelio. Y cuántos pastores nos han venido a decir aquí, el hecho que haya nacido en el Evangelio, el hecho que haya nacido en el seno de la iglesia, no lo hace cristiano. No por nacer en un garaje y un escarro, nos dicen, ¿no es cierto? Es importante nacer de nuevo, es importante conocer al Señor. Ahora, hay dos cosas que son bien, bien importantes y me gustaría que le preste atención. Primero de Samuel 2:29. Oiga, papá, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Mire lo que sigue. Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¡Ay, ay, ay! Mire, hermano, yo sé, usted no me puede venir a dar una lección de amar a los hijos, porque yo amo a los míos. Pero cuando uno ama a los hijos más que a Dios, ahí hay un problema. Y hay padres que a sus hijos se desviven, le dan. Hace poco estaba una persona hablando conmigo y me estaba contando, hablando de su hijo, y que su hijo aquí, que su hijo allá, y su hijo se acaba de graduar, me contó en ese entonces. Mi hijo se acaba de graduar y me dijo, mire, yo me dejo así como hablamos aquellos, ¿verdad? Yo, amigo, te regalo $25,000, me dijo, para que haga lo que él... Y ese viejo jamás ha puesto 5 pesos chucos en la ofrenda. Jamás. Jamás. Cuando él se dio la media vuelta... Yo que soy meque, ¿verdad? Me metí yo a los récords de la iglesia. Bueno, escúchame esto. Escúchame. Ni siquiera aparece su nombre. Lo que significa que jamás ha dado nada. Ahora, él puede hacer con su dinero lo que él quiera. Por supuesto, claro que sí. Pero mire el versículo lo que dice. Has honrado a tus hijos más que a mí. Mire, hermano. Le quiero decir algo en este instante. Y ahí tómelo como se le ronque su gana a usted. Pero escúchame esto. Esto es lo que pienso San David, ¿verdad? Mire. Hace unos días unas personas dijeron estas palabras. Dijeron, yo digo, a la iglesia no doy nada. Yo prefiero ayudar al pobre, dijeron unas personas. ¿Sabe que yo he considerado esa frase una blasfemia contra Dios? Así como lo oye. ¿Sabe por qué? Porque es como que usted diga, yo para aquí sí, pero para allá no. My goodness. Porque Dios dice, ok, que si nosotros honramos a Dios, vamos a tener lo suficiente para bendecir a otras personas. Pero este pasaje que está aquí, has honrado a tus hijos más que a mí. También has honrado a tus padres más que a mí. Eso yo lo he visto por estos 50 años que tengo en el ministerio. 50 años de gente que honra más. Y Elí cometió ese grave error de honrar más. Está bien pues, hijo. Está bien pues, hijito. ¿Se acuerdan de esa mamá que yo les he contado a ustedes aquí en la iglesia que les daba a los hijos paopaito? Monobabos, híjole, mano, como que estaban endemoniados los hijos. Y la señora, ay, niños, niñitos, vaya pues, si siguen así, cuando lleguemos a la casa le voy a dar pao paito. Ese es uno. Honraron más a los hijos. ¿Por qué? Porque si hubieran honrado a Dios,
le hubieran hecho un paro a los hijos en lo que estaban haciendo. Y luego, en 1 Samuel 3:11, dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel que le van a sonar los oídos a todo el mundo. Versículo 12. Ahí está. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Va. ¿Qué significa eso, hermano? Ahora fíjate. Yo conozco, sé. Claro, ¿verdad? Yo escucho de todo. Yo no soy el papá de esa gente, soy el pastor, y hay que tener mucho cuidado también donde mete uno sus narices, ¿verdad? Porque hay algunos padres que hay padres que dicen: hoy con mis hijos no se mete nadie. Está bien que no se meta nadie. Simple y sencillamente recuerde: si sus hijos pecan contra otras personas, van a ir a los tribunales. Pero si sus hijos pecan contra Dios, Dios los va a juzgar. Entienda eso, métaselo en la cabeza y en el corazón, por favor. ¿Ok? Pero yo conozco de mamás que se enorgullecen de que sus hijos metan muchachas a tener sexo en sus casas. Ay, es que como estos muchachos, usted sabe cómo son hoy en día. No, que usted es una vieja permisiva, esa es otra cosa. A los hijos se les tiene que estorbar. Esa es su casa, usted paga la renta, usted paga la comida. Tenga mucho cuidado. Y si usted tuviera una hija, ¿a usted le gustaría que hagan con su hija lo que su hijo está haciendo con esa muchachita? Por supuesto que no. Estórbelos. No permita que deshonren el nombre de Dios. No permita que blasfemen el nombre de Dios. Estoy hablando de padres que servimos al Señor y que nuestros hijos, lastimosos y desgraciada y tristemente, han sido rebeldes a la palabra. Son rebeldes, desconocen a Dios, no lo honran como deberían de. Y aquí hay dos cosas que Dios le está diciendo a Elí. Mira, Elí, tus hijos van a morir por todas las desfachateces que andan haciendo, inmorales, andan durmiendo con las mujeres que están en el tabernáculo. Andan quitando, fíjate que Dios había dicho, la grosura es para una cosa, no se pueden comer la carne de esa manera. A él le valía. Él decía: metamos aquí el grifo, lo que salga, prepáreme esta comida, por favor. Es decir, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Dios se los acabó. Dios se los acabó. No estorbó a sus hijos. A los hijos hay que estorbarlos, hermano. No me venga a decir usted que... Fíjate que aquí, con el respeto debido, ¿verdad? Y que no va a andar chismeando usted. Pero fíjate que hace muchos años, y esto no es regla general, no tome las cosas de la manera equivocada, pero hace muchos años a nosotros en la iglesia canadiense nos pidieron que por qué no tenían los servicios los jóvenes nuestros con los jóvenes de ellos. Y accedimos a un par de reuniones, y un día me vengo yo a dar la vuelta y me voy encontrando a los muchachos canadienses allá afuera fumando. Se salían a echarse cigarrito y luego regresaban al culto, pues. Y cuando yo hablé con los pastores en ese entonces, les digo: mire, pasó esto y nadie me contó. Yo lo vi con estos ojos que se lo van a comer los gusanos un día. No, me dice, pero es que tú sabes que todo el mundo es imperfecto. Unas personas tienen problemas de una cosa. Sí, pero yo no quiero que los nuestros vayan a comenzar a hacer lo mismo. Esto no fue Marlboro, esto es marihuana lenta, entonces no. Yo no quiero que vayan ellos a tener eso en la mente de decir: no, it's okay. No, it's not okay. No está bien. Y si quiere vivir ese tipo de vida que desagrada y deshonra el nombre del Señor, pues entonces sea hombre, agárrese un trabajo de hombre y váyase, hermano. Sí, váyase. Vaya a vivir por otro lado. Pero a Dios lo respeta. Yo escuché una vez una familia: ay, pastor, que mire que tenemos un gran problema. Y quiero que fíjate que nosotros nos fuimos no sé dónde y llegamos a la casa y resulta que el niño semejante baboso de este vuelo, el niño había llevado amigos y amigas, habían tenido una gran fiesta en la casa, habían encontrado marihuana, habían encontrado licor por el niño.
Entonces queremos saber si usted lo puede atender. No, le dijo, quien necesita son ustedes, que los atienda y que los atienda alguien más. Porque si usted no tiene el discernimiento, como dice el versículo, discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, estamos mal. Si su hijo no tiene temor siquiera de usted, como para decir, no hombre, mi papá se va a molestar si hacemos esto. Mi papá, no, no, ni se te ocurra. Si no tienen ese discernimiento, es complicado, hermanos. No ha sido fácil. No ha sido fácil todos estos años. Y esa presión de niño, nosotros nos echamos a nuestros hijos. Yo, pues, bueno, con mi esposa ha sido mucho más dura que yo. Yo tengo que admitir eso. Mucha gente piensa que es lo contrario. Pero mi esposa también me pone quieto, pues. ¿Y ahora por qué no me puede seguir? Antes sí. Pero a nuestros hijos, a David, el día que David se fue a dormir a la casa de otra persona, ya tenía 18, 19 años. Jamás siendo un niño. Ni pijamadas chucas en la iglesia, no. Ay, patada, pero es que está así, sí, yo así soy. Estoy contento de ser como soy, le cuento. He escuchado tantas cosas. No, hombre. Es que se van a ir a la casa de mis primos. Ese primo debajo del colchón tiene enrolladito los puros de marihuana. Ahí tiene las revistas pornográficas. Lo que pasa es que para usted Chepito, y que Chepito no friegue la santa vida, no. Si usted supiera las cosas que yo he escuchado a lo largo de estos años, oye, de familias que usted le confía porque son los primos, porque es la tía, porque es el tío. Hermano, mi hermano, no. La respuesta es no. Para eso tienen su casita, para eso tienen su hogar, tienen su familia, tienen sus padres. Ahora, yo sé que chamaquitos de hoy en día dicen, este pastor está loco. Sí, estoy loco, ¿y qué? Así, y mire, vaya a verlos ahora. ¿Ellos qué van a hacer ellos con sus hijos? Ese es problema de ellos, mano. Pero yo he visto de todo. Niños mayores molestando a jovencitos más pequeños en una pijamada en la casa de la tía. Y nadie dijo nada porque los grandes amenazaron a los pequeños. Es difícil. Dios mató a los hijos de Aarón, sacerdote. Terminó matando a los hijos de Elí, sacerdote. Y terminó juzgando a los hijos del profeta Samuel. Primero de Samuel capítulo 3 versículo 20 dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios escogió a Samuel. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Profeta, sacerdote, el último de los jueces, ungió a dos reyes, ungió a Saúl y ungió a David. En primero de Samuel 8, estos le salieron maleantes, estos hijos, al profeta de Dios. Ve, Samuel, un tremendo siervo del Señor. Mire usted lo que dice el versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso, ay, 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 hay un errorcito grandototote, ¿verdad? Por el hecho de querer que los hijos puedan seguir el ministerio, por querer que los hijos sigan el sacerdocio, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Ahora, jueces, hermano, para que, ¿verdad?, tengan una idea de los jueces en nuestros países hoy en día. Bueno, estos fueron jueces en Beerseba, puestos por el profeta Samuel. Miren qué fue lo que hicieron estos muchachos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad usted? No anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia. Ay, ¿dónde cree usted que nació el soborno? ¿En México? ¿En El Salvador? ¿En Guatemala? ¿En Centroamérica? Aquí estamos hablando hace 4000 años. Eran jueces. Pervirtiendo el derecho, le voy a leer estos versículos en la traducción en lenguaje actual. Dice así: pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Escucha esto:
Miren lo que dice la versión en lenguaje actual. Si dos personas peleaban por algo, dice la versión, y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quienes daba dinero. ¿Dónde habremos escuchado esas cosas nosotros? A ver. Mañosos. Aquellas personas que hacen las cosas por dinero. Injustos. Imagínate tener jueces así, hermano. Hay países que imposible que una persona pobre reciba justicia. No, hombre. Porque los ricos pueden, tienen para pagar y para sobornar. Cuando Dios había dicho en Deuteronomio 16:19, no, veamos en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Deuteronomio 16:19. No, por ninguna razón tuerzas la justicia, ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los... Es que esta palabra es tan sabia, usted. Esta palabra está... Usted comienza a recibir dinerito de una persona, entonces usted va a comenzar a funcionar a favor de esa persona. Va a comenzar a hacerle favores a uno y va a menospreciar a otro. Lo está diciendo la Biblia. Eso no es sabiduría. Dios dice, no lo hagas. Y cuando usted dice, yo sí lo hago, entonces ahí tenemos la falta de discernimiento entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada al Señor. Sin embargo, los hijos de Samuel no les importó. Fueron jueces. Disculpe, señor juez, ¿me puede, por favor, hacer justicia? Vamos a ver, pues, ¿y de cuánto es el asunto? Es triste. Yo estuve en un país, hace unos años ya estuve en un país en Sudamérica, que me lo habían afamado a mí, que ese país era un país íntegro, que ese país era aquí, que ese país era allá, que... No, hombre, usted, me pararon unos policías ahí y no me soltaron hasta que les di dinero. Y me habían dicho, me habían afamado en Sudamérica. Me habían afamado, no, ese, en ese país, olvídese, ahí, no existe la palabra mordida, ahí no... Y crueles. Bueno, Dios juzgó a los hijos de Elí, juzgó a los hijos de Aarón, juzgó a los hijos de Samuel. Siervos de Dios. Por eso, padres que temen a Dios, padres que son cristianos, pero que los hijos son rebeldes ahora. Quiero terminar con un pasaje de la Escritura para que entendamos que los hijos no pueden acusar a los padres por sus propios errores. En la traducción del lenguaje actual, por favor, Ezequiel 18:2. Me gusta la manera como lo presenta la traducción en lenguaje actual. No la tenemos ahí, ¿verdad? Pero dice así, para que usted le ponga atención. Veamos la versión 60. Mire, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Bueno, le voy a versículo que sigue, el 3, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. Se lo voy a leer en esta versión, en lenguaje actual. Póngale atención, me gusta, dice así. Los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Bien común, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. Y luego llegamos al versículo 20, 18:20, y mire cómo dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Dice la versión en lenguaje actual, ese mismo versículo. Ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre. ¿Me escuchó, hijo?
Es que mi papá fue así, es que mi papá fue novio, es que mi papá fue tal cosa, es que... Un momento. Ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre, ni el padre tiene que ser castigado por los pecados del hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones, y quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Punto y aparte he dicho, dice el Señor. Entonces no me venga usted con esa onda que usted es borrachín porque su papá es borracho. No me venga usted con esa onda que usted tiene no sé cuántas mujeres porque su papá fue igual. Dios le está diciendo, déjame tranquila a tu mamá, déjame tranquilo a tu papá. Entonces, ahora, ¿por qué menciono esto? Porque siempre surge una pregunta. La pregunta es, híjole, mano, ¿en qué la regó Aarón? ¿En qué la regó Elí? ¿En qué la regó Samuel? ¿En qué forma la regaron? El caso de Elí, que conste, hay una situación ahí, Dios dice, no los estorbó. Hay algo más profundo, porque leímos un pasaje donde dice que Elí le dijo a los muchachos, hijos, lo que andan haciendo ustedes no está bien, pero hermanos, se creen que los hombres tenían entre 40 y 50 años para esa edad. Ni modo que le iba a agarrar, ¿verdad?, el palo para darles en el trasero. Ya estaban viejos. Es muy probable que no lo hizo cuando eran pequeños. Entonces, yo quiero decirle a los padres, no somos perfectos, ningún padre es perfecto, pero muchas veces nos atormenta. La idea nos atormenta, el pensamiento de que hicimos las cosas mal. Quizá yo tengo la culpa de que este mi hijo sea como es. Quizá yo tengo la culpa de que esta mi hija sea como es. Quizás yo no hice esto bien. Quizás yo no... Miren, mis queridos y amados hermanos, este pasaje de la Escritura está diciendo que los padres van a pagar por sus errores y los hijos van a pagar por sus errores también. Que Dios nos ayude con nuestra responsabilidad de padres, y que nuestros hijos entiendan que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Les hemos guiado por el camino? ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Esto es lo que me encanta. Y con esto quiero terminar porque me hace sentir bien. Nuestros hijos no pueden decir, es que yo no sabía. No pueden. Porque los trajimos, mano. A la fuerza los trajimos. Conocen dónde queda la esquina del movimiento. Saben. Yo platico con padres hoy en día. Y quiero que escuche esta palabra. Téngale mucho cuidado cuando sus hijos le dicen a usted, yo no quiero ir a la iglesia porque yo no entiendo español. Téngale cuidado. Téngale cuidado. Porque aquí no solamente va a aprender de la palabra, sino va a aprender del idioma también. ¿Ok? Pero, lastimosamente, las estadísticas de aquellas familias que se van de la iglesia porque sus hijos no entienden español, cuando los hijos cumplen 16, 17, 18 años, no están yendo a ningún lugar. A ningún lugar. Y eso es triste en realidad. Es nuestra responsabilidad como padres. Y eso me alegra. El hecho que nuestros hijos, cuando crezcan, que vayan a decir, es que yo no sabía. Sí saben, porque los trajimos a la casa del Señor. Sí saben, porque nos vieron leyendo la Biblia. Porque nos vieron orando. Porque saben que tenemos una comunidad de fe. Porque saben que la iglesia es importante para nosotros. Porque saben que nuestras vidas honran a Dios. Que somos servidores del Señor. ¿Para dónde vas, abuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Para dónde va, papá? A la casa de nuestro Señor, porque yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre querido, en este día del Padre, te damos gracias por este privilegio, esta bendición y esta gran responsabilidad que tenemos, Señor, de ser papás. Ayúdanos con nuestras imperfecciones, ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos con todas las cosas, Señor, y hacer el ejemplo que nuestros hijos desean ver. Bendice a tu pueblo en este día, y Señor, al volver nuestra mirada hacia ti, lo hacemos con una gratitud profunda, con adoración, lo hacemos con todo el deseo de adorarte y decirte gracias, papá. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque tu palabra nos enseña que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gracias por ser nuestro Padre, el mejor Padre, con tantas promesas, con una herencia eterna, con una instrucción fabulosa, con una compañía de todos los días, con el socorro, con la fuerza que solamente tú nos puedes dar. En este día del Padre, mientras todos estamos orando, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, usted dice: pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, quisiera entregarle al Señor mi corazón, quisiera entregarle a Dios mi alma. Este es un buen día, el día del Padre, para que lo recuerde por siempre. Yo conocí a Cristo en un día del Padre. Si usted quisiera recibir al Señor, haga esta oración conmigo y dígale: Señor, en este día te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Y en este día, Señor, abro mi corazón, abro mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por esta palabra. Permite que la podamos atesorar en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.